Discurso espiritual pronunciado por Hathur Mahara Charan Singh Ji en Dera Baba Jai Mal Singh el 26 de mayo de 1990 sobre un poema de Swamiji del libro Sarvachan titulado Ven, amigo mío, a tu casa verdadera. Ven, amigo mío, a tu casa verdadera. ¿Por qué vivir en un país extranjero? Atiende ahora a tu propio trabajo. No quedes atrapado en tareas de los demás. Recuerda el nombre del Maestro mientras prosigues por tu vida. Es el único bien que merece la pena asegurar. Todos los colores del mundo están manchados. Límpiate de ellos, te lo ruego. Los placeres mundanos no duran más de un día. Procura renunciar a ellos gradualmente. Entrégate decididamente al Maestro Perfecto. Mantente firme y aplícate a tu tarea. Inmoviliza la mente y el alma en el interior del cuerpo. Cógete al sonido de la melodía y enfoca tu atención en el firmamento interior. Estás completamente atrapado en una red. Sin este método nunca te liberarás. El Maestro habla por compasión. Presta atención a sus palabras. Grábalas en tu corazón. ¿Por qué malgastas tu vida en una inútil búsqueda? En ningún lugar encontrarás la realización. Ve a vivir al centro del ojo. Experimenta allí la unidad mediante la concentración. Ahí es trascendida la dualidad. Fija tu atención en la luz interna. Deja el sendero oscuro. Toma el sendero de la luz. Haz que tu oído interno escuche el sonido de la melodía. Cruza la entrada de Bang Nal para que puedas llegar hasta Trikuti. Asciende, amigo mío, atraviesa Sun, baña tu alma en Mansarovar. Desde las tenebrosas encrucijadas de Maha Sun, continúa hasta Banwar Gufa. Adornado de gloria, entra en el cuarto reino y escucha allí el fascinante sonido de la vina. Tras las regiones de Alak y Agam, contemplarás un maravilloso palacio. Allí te unirás con Radha Swami. Tu corazón está ahora impregnado de felicidad.
Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj de Kardi Bani Leise. ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁਖਤਮ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ
ਆਇਰ ਤੋਮੇ ਮੀ ਟੈਸਟੋ ਦੇ ਲੋਸ ਐਸਕ੍ਰਿਟੋਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾ ਈ ਹੋਈ ਲੋ ਸਟੋ ਤੋਮਾਂਡੋ ਦੇ ਲੋਸ ਐਸਕ੍ਰਿਟੋਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾ ਮੀ ਉਨੀਕਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਲ ਉਟੀਲਿਜ਼ਾਰ ਐਸਕ੍ਰਿਟੋਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਮਿਸਟਿਕੋਸ ਐਸ ਪੋਨਰ ਦੇ ਰਿਲੀਵੇ que todos los santos traen un único mensaje o doctrina. Todos explican el mismo procedimiento de adorar a Dios. Swamiji Mahara dice que todos nosotros buscamos paz y felicidad, pero en nuestra búsqueda de la felicidad, ¿hacia dónde se dirige normalmente nuestra atención? Se dirige hacia los fenómenos e imágenes de la creación. Con ellos, dice él, ninguno de nosotros ha logrado nunca paz y felicidad duraderas, ni nunca las obtendrá. Guru Sahib explica que estas imágenes y formas son transitorias, y por tanto, el placer y contento derivados de ellas también son temporales y efímeros. Con el paso del tiempo, toda la felicidad que experimentemos se transformará inevitablemente en dolor. Todos estos dones que el Señor nos ha concedido y que tenemos por fuente de nuestra felicidad traen consigo el temor de que se escapen de nuestras manos o de que el Señor se los lleve con él. Cualquier cosa que mantenga nuestras mentes con ansiedad las 24 horas del día transformará con certeza la felicidad en desdicha. Pensemos, por ejemplo, en lo felices que son todos cuando alguien se casa. Se ofrecen regalos y dinero, y la gente lo celebra cantando y bailando. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestras mentes sienten miedo. Miedo de que nuestro cónyuge sea infiel, o de que se aficione al juego, o se vuelva alcohólico, o se pelee con los vecinos, derroche el dinero, caiga enfermo o lo llame para sí el Señor. Y estos miedos que se apoderan de la mente van transformando gradualmente nuestra felicidad en un infierno. Igualmente, cuando nacen los hijos nos sentimos naturalmente muy felices, pero este hecho también conlleva su parte de ansiedad. Nos preocupamos sobre cómo los criaremos, cómo conseguiremos el dinero suficiente para sus gastos y cómo los educaremos. Nos inquieta pensar que puedan tener malas compañías o que se conviertan en delincuentes o en alcohólicos o que no lleguen a ser personas de provecho. Tememos que nos abandonen, que se hieran en algún accidente o que caigan enfermos. Así que gradualmente, en lugar de ser una fuente de alegría y contento, nuestros hijos se convierten en causa de sufrimiento. Otras veces buscamos la felicidad en la embriaguez del poder. Cuando la gente nos enguirnalda con flores, organiza desfiles en nuestro honor, nos monta en elefantes y nos aclama, entonces nos hinchamos de autoimportancia y orgullo. Pero luego leemos biografías de grandes líderes y empezamos a inquietarnos por miedo a que nosotros también podríamos sufrir su destino. ¿Y si tengo que estar ante un pelotón de ejecución? ¿O soy sometido a una investigación oficial? ¿Qué pasará si la prensa mancha mi nombre? ¿O si soy repentinamente encarcelado por mis adversarios? Estos miedos y aprensiones convierten finalmente todo nuestro prestigio y poder en una fuente de aflicción y desventura. De igual modo, sentimos evidente felicidad cuando la riqueza o la buena suerte salen a nuestro encuentro, pero luego la mente nos vuelve a llenar de preocupaciones. Podemos tener problemas con los impuestos, nuestros amigos pueden incumplir los contratos o nuestras acciones e inversiones pueden perder valor. Tales miedos nos conducen al estrés, a los ataques cardíacos, a problemas de tensión, diabetes, depresión, etc. De modo que en lugar de aportarnos felicidad, nuestra riqueza se convierte en causa de desdicha. También podemos buscar la felicidad en los placeres de la comida y la bebida, en la carne y el alcohol. Podemos muy bien obtener de ellos un placer momentáneo, pero más tarde, cuando tenemos que pagarlo con los males que han ocasionado a nuestros cuerpos, cuando tenemos que soportar sin alivio la vida rutinaria de la cárcel, cuando tenemos que cargar con los gastos de abogados y juicios, entonces comprobamos si tales cosas aportan placer o dolor. ¿Cuál es el motivo por el que no podemos encontrar la felicidad a través de estos fenómenos mundanos? Swamiji dice: mente, renuncia a este mundo de placer y dolor, elévate por encima de él y conéctate al verdadero nombre. El Señor ha hecho este mundo de placer y dolor. No encontraremos a una persona que solo haya experimentado dolor y desdicha, sin el respiro de por lo menos algunos momentos de felicidad. Del mismo modo, nadie experimenta solo felicidad sin tener que hacer frente nunca al sufrimiento. Por ejemplo, si tenemos 10 días de felicidad, después de eso estaremos expuestos a recibir algún sufrimiento. Y si pasamos 10 días de sufrimiento, es seguro que seguirá un intervalo de alivio con cierto grado de felicidad. Toda la felicidad que experimentamos es el resultado de nuestras buenas acciones de vidas pasadas. Todo el sufrimiento por el que pasamos es consecuencia de nuestras malas acciones de vidas anteriores. A cada uno se nos da una vida humana según la combinación de nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones, y mientras vivimos esa vida, tenemos que saldar las cuentas de ambas. A las buenas acciones se deben nuestros periodos de felicidad, a las malas, nuestros momentos de desdicha. Las personas que tienen en su haber más acciones buenas que malas, parecen ser comparativamente más felices y sufrir menos, mientras que aquellas cuyas malas acciones sobrepasan a las buenas, sufren más y son menos felices. Sin embargo, es inevitable que toda persona experimente tanto sufrimiento como gozo. Los santos no vienen a este mundo para convertirlo en un lugar feliz. Si hubiesen querido que el mundo fuera perfecto, para estas fechas ya se habría vuelto perfecto. La historia nos dice que muchos grandes santos han aparecido en diferentes razas, religiones, países y épocas. Buda, Jesús, Mahoma, Kabir Sahib, Guru Nanak Sahib y muchos otros grandes santos han vivido y enseñado en el mundo. Puesto que este no se ha convertido aún en un paraíso a pesar de su venida a este planeta, ¿por qué nos vamos a engañar pensando que nosotros podemos hacerlo? ¿Cuántos problemas podemos resolver? ¿Cuántas espinas podemos quitar en este mundo? Por mucho que lo intentemos, no es posible quitarlas todas. Pero si somos decididos, si nos ponemos unos zapatos fuertes, las espinas no causarán efecto en nuestros pies. Nadie ha resuelto nunca el problema del placer y el dolor, ni lo resolverá, pero los santos nos ofrecen un método o práctica, un procedimiento para vivir esta vida adorando a Dios en todo momento. Esto nos capacita para elevar nuestra atención más allá de la experiencia del placer y el dolor. Swamiji dice: elévate por encima de él y conéctate al verdadero nombre. Si quieres felicidad, busca el verdadero nombre, el Ser Supremo. Hasta que el alma no busque el alma suprema y se funda en ella, no se puede ni pensar en obtener nunca felicidad duradera. Guru Amar Das dice: regresando a la verdadera casa es como se alcanza, amigo mío, la felicidad. Los santos dicen que todo el que llega allí encuentra la felicidad eterna. ¿Y dónde está nuestra casa verdadera? Está donde Dios reside. Es cierto que en este mundo gozamos de cierto grado de felicidad con tal de que estemos conectados a Dios mediante el amor y la devoción. Con frecuencia pongo el ejemplo de un niño pequeño que va a una feria cogido de la mano de su padre. El niño piensa que todo lo de la feria es muy, muy hermoso. En algunos tenderetes hay juguetes expuestos, en otros luces intermitentes. Más allá están los puestos de las golosinas. El niño piensa que su felicidad proviene de las maravillosas cosas de la feria. Si por descuido se suelta de la mano de su padre, aun cuando todo el espectáculo continúa exactamente como antes, el niño empieza a gritar y a llorar. Se da cuenta de que era feliz en la feria únicamente mientras estaba cogido de la mano de su padre. ¿Quién es nuestro padre? No es otro que el Señor Supremo, el Ser Supremo. Disfrutamos de paz y felicidad en el mundo en tanto nuestra alma permanece consagrada a Él y dedicada a su adoración. Si nos olvidamos de Él, el mundo entero asume para nosotros el aspecto del sufrimiento. Nos basta con pensar, por ejemplo, en la gente que ha recibido de Dios todos los dones imaginables: buena salud, respeto, riqueza, éxito y una buena pareja. El Señor no les ha privado de nada, y aún así, cuando se sientan solos, tranquilamente, todavía no tienen la mente en paz ni se sienten contentos. Puede que ni siquiera sepan qué es lo que les falta, que esa inquietud que sienten es el impulso innato o el anhelo del alma por regresar a su origen. ¿Y cómo pueden experimentar paz o felicidad mientras al alma no se le permita regresar a su fuente? Guru Nanak contesta: Oh Nanak, toda la creación es infeliz. Únicamente son felices aquellos que son sostenidos por el nombre. Todos los seres, dondequiera que se encuentren y en cualquier forma que estén, son oprimidos por sufrimientos y dificultades. La verdadera paz y felicidad pertenece únicamente a los amantes de Dios que han buscado refugio en el amor y la devoción a Él. Baba Farid dice: «Pensé que yo era el único que sufría, oh Farid, pero todo el mundo está sufriendo. Cuando llegué hasta lo alto, encontré el fuego del sufrimiento en todos los seres». Dice Farid: «Pensé que solo yo sufría, pero cuando ascendí a regiones más elevadas, vi que todo el mundo se estaba quemando en el fuego de los instintos y los deseos». Sejobai dice: «Todos los que poseen riqueza son infelices, pero los pobres son la misma imagen del sufrimiento». No hace falta decir que se sentirán desdichados los que no tienen nada para comer o para beber y que por la noche se van a dormir hambrientos. Pero también son infelices incluso los que poseen mucho dinero y grandes casas. Son tan infelices que frecuentemente dependen de pastillas y drogas para poder dormir por la noche. Guru Arjan Dev afirma: «Los que parecen ser ricos y hombres importantes están también afligidos por la enfermedad de la ansiedad. Los estadistas, los miembros de la realeza y los millonarios parecen ser personas importantes, triunfadoras. Sin embargo, son ellas las mismas que sufren de la peor enfermedad, la enfermedad de la depresión mental». Por esto, Swami Ji está diciendo que mientras nos encontremos separados del Señor, nunca experimentaremos felicidad. Y por esta razón nos aconseja: «Ven, amigo mío, a tu casa verdadera. ¿Por qué vivir en un país extranjero?». Si deseamos conseguir la felicidad, si deseamos encontrar la paz, tenemos que regresar a nuestro verdadero hogar. Este país no es nuestro país. Esta raza no es nuestra raza. Esta religión no es nuestra religión. Nuestro país natal es Shah Khan, el verdadero reino. Nuestra raza es Sat Nam, el verdadero nombre. Nuestra religión es el amor a Dios. Hemos venido a este mundo como extranjeros y ahora estamos vagando inquietos de un lado para otro sin sentirnos nunca en casa. Basta con que nos imaginemos esto. Si vamos a un país donde no tenemos ningún amigo ni conocido, ¿podremos ser felices o permanecer tranquilos? Todo este mundo es un país extranjero para nosotros y nuestra verdadera casa es el hogar del Ser Supremo, donde reside nuestro verdadero yo. Tomamos por nuestro hogar esta creación, este país extranjero. Tomamos por nuestro lo que no nos pertenece. ¿Cómo va a ser posible que alcancemos paz y felicidad con ello? Nuestras relaciones con el mundo están motivadas por el propio interés. Somos acreedores o deudores en una transacción kármica, dando a algunos y recibiendo de otros. Tan pronto como nuestras cuentas son saldadas, todos nos vamos por diferentes caminos. Las personas con las que tenemos alguna relación kármica vienen como hermanos, hermanas, padres, marido, esposa, hijos o amigos. A medida que las deudas son pagadas, los interesados se marchan por sus propios caminos separados. Muchos nos han abandonado ya y han continuado hacia adelante. A otros muchos los dejaremos nosotros atrás. Imaginemos las corrientes de un río. El movimiento de una junta varios troncos de madera, mientras que el movimiento de otra los vuelve a separar. De igual modo, surge una ola de karma y en unos instantes quedan establecidas todas nuestras relaciones: hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos y conocidos. Viene otra ola de karma y se dispersan todas, cada una en su propia dirección particular. De igual modo, si viajamos diariamente en tren, nos encontramos con viajeros muy diferentes. Todos bajan cuando llegan a su destino, y también nosotros descendemos cuando llegamos a nuestra estación. De hecho, no tenemos ninguna conexión ni relación con ninguno de ellos. Este mundo es un enorme teatro en el que unos interpretan el papel de héroes, otros el de heroínas y algunos el de malvados. Todos hablan y actúan de acuerdo con el papel asignado y una vez abandonado el escenario dejan de ser héroes, heroínas o malvados. Los santos explican que en el teatro del mundo se nos asignan los papeles de acuerdo con nuestros karmas, como hermanos, hermanas, hijos, hijas y familiares o amigos, pero en este mundo ninguno de nosotros pertenece realmente a otro. Únicamente porque pensamos que nuestros familiares nos pertenecen, sufrimos día y noche, nos lamentamos y nos quejamos. En realidad, no podemos poseerlos. Nunca nos han pertenecido y nunca nos pertenecerán, y por esta razón estamos siempre sufriendo. Swamiji explica que nadie puede pertenecer a nadie porque todos somos gotas del océano del verdadero nombre. Nuestras almas son partículas de Dios, el alma suprema. Habiendo sido separados de Dios, somos prisioneros en la red de la ilusión y tenemos que volver una y otra vez a la cárcel de Chaurasi a pagar las consecuencias de las acciones realizadas en vidas anteriores bajo el dominio de nuestra mente. El mundo es una región de karmas, un campo donde recogemos la cosecha de las acciones que hemos sembrado. Swamiji dice, tendrás que experimentar las consecuencias de todo lo que hagas. Si realizamos buenas acciones en este mundo, volvemos para ser recompensados. Si realizamos malas acciones, volvemos para sufrir los penosos resultados. Realizando buenas acciones, no podemos escapar de la prisión del cuerpo, ni realizando malas acciones, podemos conseguir la liberación de la muerte y el renacimiento. Las obras buenas pueden darnos el derecho a volver como estadistas, reyes, líderes religiosos o personas muy ricas. En el mejor de los casos, iremos a un paraíso o un cielo inferior, pero incluso allí se nos dará una forma de vida sin libre albedrío y solo durante algún tiempo. Después, tendremos que volver una vez más a la prisión del Chaurasi, el interminable ciclo de vida y muerte. Si realizamos acciones malas o criminales, entonces el infierno y el Chaurasi están siempre dispuestos a recibirnos. Mujer u hombre, rey o súbdito, rico o pobre, todos vienen al mundo para saldar las cuentas de sus acciones en vidas anteriores. Dónde renacemos es determinado por tales obras, y como sabemos por experiencia, siempre sufrimos y nos encontramos con problemas, independientemente de qué forma tomamos. No hay forma física en la que podamos encontrar paz o felicidad. Consideremos a los animales que los seres humanos se comen, gallinas, vacas, ovejas, cómo son asesinados de la manera más terrible, solo para satisfacer nuestros paladares. ¿Hemos pensado alguna vez cómo nos sentiríamos nosotros si la situación se invirtiese? Si debido a nuestros karmas se cortasen nuestras gargantas y los cuchillos y martillos estuvieran en sus manos, ¿qué sufrimiento y terror sentiríamos nosotros que solo al ver cómo se esteriliza una jeringuilla para una inyección temblamos de nerviosismo y miedo? Pero ¿a quién le importa lo que sufren esos animales? Miremos a la forma humana, considerada la cima de la creación y descrita por los sabios y videntes como el cuerpo donde reside el mismo Dios. ¿Qué tranquilidad o felicidad puede alguien experimentar mientras vive en esta forma? Algunas pobres gentes están agobiadas por las enfermedades, otras por el desempleo. Algunas son infelices por no tener hijos, otras por tenerlos. Algunas tienen que pagar deudas, otras han de cobrar sus créditos vencidos. Salgamos a la calle con tiempo caluroso y veremos la condición de los pobres. Vayamos a las cárceles para escuchar los relatos de los presos. Vayamos a los hospitales para escuchar los gemidos de los enfermos. En todo nuestro alrededor no vemos más que sufrimientos, desgracias y problemas. Las hostilidades religiosas, raciales e internacionales nos siguen a donde quiera que vayamos. ¿Cuántas pobres gentes son asesinadas? ¿Cuántas mujeres convertidas en viudas? ¿Cuántos niños dejados huérfanos? En un mundo donde la gente ha de sufrir y luchar simplemente para encontrar comida, vestido y cobijo, ¿cómo puede alguien ser feliz? Ni siquiera sabemos cuándo, cómo y dónde nos sorprenderá la muerte. Swami Ji dice: escúchame, alma querida, tu esposo vive en las regiones superiores. Alma, amiga mía, tu esposo es el Señor, el alma suprema. Estás atrapada en este tejido de ilusión, mientras que Él está arriba, en el reino eterno de Shah Khan. Hasta que no regreses a tu verdadero hogar, no conocerás nunca la plenitud, nunca te sentirás completa y nunca saldrás del penoso ciclo de nacimiento y muerte. Swami Ji está diciendo que únicamente alcanzaremos la felicidad cuando volvamos al regazo de Dios y nos fundamos en Él. Separados de Él, nunca seremos realmente felices ni estaremos tranquilos. Por esto, Swami Ji suscita en nosotros un deseo, un anhelo por unirnos con Dios y nos recuerda que nuestra verdadera religión no es otra que el amor y la devoción a Dios. Con otras palabras, la relación entre el ser individual y el ser supremo no es una relación de ceremonias externas. Todos los santos han afirmado claramente que es exclusivamente una relación de amor y devoción. Las religiones que hemos creado y con las que regulamos nuestras vidas han enmascarado este amor y devoción, lo han ocultado con sus códigos de conducta. Son esos rituales y prácticas externas lo que hace que algunos seamos sikhs, otros hindús, otros musulmanes y otros cristianos. Si quitamos las envolturas, dentro encontramos devoción y más devoción, amor y más amor, porque esa es la relación entre el alma y Dios, amor y devoción. La esencia espiritual de todas las religiones es la misma, pero cada una tiene su propio código de prácticas externas. Estas cumplen la misma función que un marco para un cuadro hermoso, o un joyero para guardar joyas valiosas, o una vaina para proteger una espada. El valor está en el cuadro y las joyas, y es la espada la que obtiene los resultados. El marco, el joyero y la vaina no sirven por sí mismos para ningún fin útil. De igual modo, el código de prácticas externas no sirve para ningún fin. Son la devoción y el amor los que actúan. Swami Ji dice: esta no es tu raza, religión ni país. Tu raza es Sat Nam, tu religión es la devoción a Dios, tu país es Shah Khan. Esta es la razón de que necesites desapegar tu mente de este nivel y fundirte en Dios a través del amor y la devoción a Él.
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ
Ahora Swami Ji Maharaj explica que todo lo que vemos en este mundo no es más que la enorme prisión del 84. Dios ha proporcionado solamente una salida para que escapemos. ¿Cuál es esta? Es la forma humana. Nos ha bendecido con la oportunidad de una vida humana, con el fin de que la usemos para buscarle, adorarle y convertirnos en uno con él. De esta manera podemos liberarnos para siempre de las ataduras de este cuerpo. Swamiji dice: ahora, mientras tienes este cuerpo humano, haz algo para ti mismo. No te afanes inútilmente en este mundo, que solo es un sueño pasajero. Tanto el cuerpo como el hogar son irreales. ¿Por qué te afliges por una ilusión? El Señor nos ha bendecido con una vida humana para que podamos realizar nuestra verdadera tarea. Swamiji dice que mientras permanecemos en esta forma, debemos dedicar alguna consideración a nuestros propios intereses principales. No debemos dejarnos descarriar por los placeres, los lujos, las risas y las diversiones del mundo. No debemos tomar este mundo como un lugar de mucha felicidad. Es como un sueño pasajero. Nuestros cuerpos morirán, nuestras casas se convertirán en polvo. En este mundo todo es ilusorio, nada es real. Swamiji nos urge para que mantengamos nuestro fin último ante nuestros ojos, nos dediquemos a llegar hasta nuestro destino y realicemos progresos en el viaje espiritual mientras vivimos, a fin de que sea cumplida la misión por la que vinimos a esta forma humana. Nos aconseja que hagamos nuestro propio trabajo, que mantengamos en la mente el fin para el que Dios nos ha enviado a esta creación, que realicemos el trabajo que nos liberará de la prisión del cuerpo y que evitemos malgastar nuestras vidas en actividades que nos arrastran de nuevo a esta cárcel una y otra vez. ¿Qué trabajo nos capacitará para convertirnos en uno con Dios? El amor y la devoción a Él. Todo lo demás es causa y efecto, dar y tomar kármicos, amor con un motivo. Si estamos constantemente implicados en actividades relacionadas con aspectos negativos de la mente, tales como los placeres de los sentidos, comer carne, beber alcohol y las interminables cuestiones de la raza, la religión o la nación, entonces estas semillas que tan activamente estamos sembrando nos traerán de regreso una y otra vez. Gurú Amar Das nos advierte: como gusanos en el estiércol, alimentándose ellos mismos de estiércol, nos criamos en el estiércol y nos convertimos en estiércol. Nosotros, los seres humanos, nos parecemos a los gusanos. Nacemos en la suciedad, vivimos en la suciedad, nos gusta la suciedad, comemos suciedad, morimos en la suciedad y luego volvemos a nacer en la suciedad. Todo lo que vemos en esta creación física es suciedad, es transitorio y perecerá, y aún así estamos apegados a ello. Unas veces esa realidad transitoria llega a nosotros en forma de madre o de padre. Otras veces somos nosotros los que venimos como hermano o hermana, como madre o padre, y de esa manera nunca escapamos de esta suciedad. Por esta razón, Swamiji dice que debemos realizar el trabajo que rompa las cadenas de nuestros karmas. No debemos pasar toda nuestra vida cargados con actividades y compromisos que nos aten aún más, trayéndonos repetidamente al mundo en uno u otro cuerpo. Guru Nanak Sahib dice: todos están atrapados en las actividades mundanas. Ningún pensamiento se destina a buscar una solución. El hombre se despreocupa del ciclo de nacimiento y muerte, siendo como es, necio e ignorante bajo el dominio de su mente. ¡Qué obsesivos y necios somos! Estamos tan completamente dominados por la mente que ni por casualidad pensamos en el fin para el que el Señor nos envió aquí. Estamos constantemente corriendo de un lugar para otro para satisfacer nuestras necesidades básicas y siempre nos encontramos inquietos descontentos e infelices a causa de nuestro apego a las imágenes y formas de la creación. Mientras roban en nuestra propia casa, estamos ocupados guardando las casas de otras personas. No podemos levantar nuestra propia carga y nos hemos convertido en animales de carga para otros. Nos engañamos a nosotros mismos y engañamos al mundo. Los santos nos advierten que no debemos dar por supuesto que se nos otorgará otra vida humana después de la muerte. ¿Quién sabe si se nos otorgará o no, o si naceremos en un ambiente donde nuestros pensamientos nunca se dirijan hacia Dios, ni incluso inadvertidamente? Por lo tanto, es vital que todos aprovechemos esta oportunidad. Swamiji dice: de esta casa ve a esa otra casa. Mientras el Señor nos conceda la oportunidad de permanecer en un cuerpo humano, debemos mantener nuestra búsqueda de esa casa que es real. Este cuerpo es una casa alquilada, no es nuestra. Se nos cede por 50 o 60 años, 70 u 80 años, y una vez que hemos agotado el número de respiraciones concedidas por Dios, tenemos que desalojarlo y cambiarnos a otro. Cuando nos marchamos, el cuerpo es entregado al fuego o sepultado en la tierra. Mucho antes de ese momento, debemos buscar nuestra verdadera casa. Una vez encontrada esa casa, ya nunca tendrá que ser abandonada. Swamiji nos aconseja: no continúes toda tu vida enredado en actividades irrelevantes. Mientras permanezcas en este cuerpo, esfuérzate por hacer algo para ti mismo.
ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਨਾਦਾ ਦੇ ਲੋ ਕਿ ਅਕਰੀਮੋਸ ਜਾਂ ਕੁਮੂਲਾਮੋਸ ਦੁਰਾਂਤੇ ਇਸਤਾ ਵਿਦਾ ਪ੍ਰੋਪੀਏਦਾਦੇਸ ਦਿਨੇਰੋ ਨੋਂਬਰੇ ਈ ਫਾਮਾ ਨਾਦਾ ਦੇ ਏਯੋ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੋਸ ਅਕੰਪਾਨਿਆਰਾ। Cuando nos vayamos, tendremos que dejarlo todo. Lo único que nos acompañará es lo que hayamos ganado con la práctica del nombre. Guru Nanak Sahib dice: excepto el Nam, no tienes otro amigo o compañero. Solamente conseguirás la salvación con la práctica del Nam. Grabemos firmemente este hecho en nuestra mente. Sin la práctica del nombre, el verbo, ni lograremos la salvación, ni adquiriremos nada que podamos llevarnos con nosotros a la siguiente vida. Guru Arjan Dev dice: amigo, frecuenta la compañía de los santos y aprecia el verdadero nombre. Provéete de sustento para esta vida y la próxima. Busquemos la compañía de los santos, de los maestros, y ocupémonos en la práctica del verbo, en la tarea de escuchar el sonido. Este es nuestro verdadero sustento. Si practicamos el nombre durante esta vida, esto nos permitirá pasar felizmente nuestros días en este mundo y además nos lo podremos llevar con nosotros cuando nos marchemos. En cuanto al resto, podemos acumular todo lo que deseemos, pero lo acumulamos aquí y aquí lo dejaremos cuando muramos. Si pudiésemos llevarnos estas cosas con nosotros a la otra vida, no existirían cosas como los testamentos, etc. La gente haría reservas para la otra vida y enviaría sus bienes muy anticipadamente. Los santos nos dicen repetidamente que lo único que permanece con nosotros es nuestra práctica del nombre. Como leemos en los escritos de Guru Amar Das, aquí y en el más allá, el Nam es el único compañero. La riqueza del verbo permanece con nosotros ahora y siempre. En este mundo nos aporta paz y felicidad, y en el otro nos llevará al santuario interno de Dios. Lo único que permanece con nosotros hasta que lleguemos a Dios es el nombre. Todo lo demás se abandona aquí. Los santos dicen que si deseamos ganar esta riqueza, debemos frecuentar la compañía de los maestros y atender a la práctica del nombre. Si examinamos los escritos de cualquier santo, veremos que todos ensalzan el nombre, verso tras verso y página tras página. ¿A qué nombre se refieren? A ese que no podemos ver con nuestros ojos, describir con nuestra lengua ni escuchar con nuestros oídos. Hathur Maharaji, el maestro Saban Singh, solía llamarlo la ley no escrita, el lenguaje no hablado. Y a él se refiere Cristo cuando afirma: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Este es el mismo nombre que es practicado en la casa de Guru Nanak Sahib. Como dice Guru Angad: viendo sin ojos, oyendo sin oídos, caminando sin pies, trabajando sin manos, hablando sin lengua, muriendo así en vida, oh Nanak, comprendiendo esta ley divina, podrás fundirte en Dios. Realizaremos a Dios escuchando ese verbo que nuestros ojos físicos no pueden ver, nuestros oídos no pueden escuchar, nuestra lengua no puede describir, nuestras manos no pueden coger y al que nuestros pies no pueden llegar. Este verbo no tiene ninguna relación con la escritura, la lectura o el habla. Solo podemos llegar hasta él muriendo en vida, lo que significa que tenemos que retirar la atención de las 9 puertas del cuerpo para concentrarla en un punto situado detrás de los ojos. A este enfoque interno de la atención, los místicos lo describen como morir en vida, porque cuando alguien muere, primero se le enfrían y entumecen los pies. Luego, la atención sube por el cuerpo hacia la cabeza y el resto del cuerpo se enfría. Cuando la atención o corriente del alma es concentrada en el centro del ojo, el alma se separa del cuerpo, dejándolo abandonado. Como veremos, Guru Sahib explica que por medio del proceso del Sinram y el Dhyan tenemos que hacer lo mismo, morir mientras vivimos, si queremos fundirnos en el verbo o nombre. Este verbo, este nombre alabado por los santos, está constantemente reverberando detrás de los ojos en todos los seres vivos. Guru Amar Das afirma: cerrando las 9 puertas e inmovilizando a la errática mente, encuentra uno en la 10ª su verdadera morada. Allí es interpretada día y noche la eterna música del verbo. Con la guía del Guru es escuchado el verbo celestial. Cuando retiremos nuestra atención de las 9 puertas o aberturas del cuerpo y la concentremos detrás de los ojos, llegaremos a la puerta de nuestra casa. Esa entrada tiene un rasgo distintivo que es importante recordar. La constante música del verbo reverbera allí todo el tiempo. Hasta que no lleguemos a esa puerta y oigamos la música interior resonando dentro de nosotros, ¿cómo vamos a realizar nuestro viaje espiritual? Esta resonante melodía reverbera dentro de todas las personas: ladrones, estafadores, hombres piadosos, santos, independientemente de su raza, religión o país. Los que sean bendecidos con la gran suerte de concentrar su atención en el centro del ojo, sean hindús, sikhs o cristianos o de cualquier otra religión, escucharán el sonido y verán la luz, la llama del verbo, en su interior. Guru Ram Das dice: igual que el fuego está latente en la madera y con habilidad puede ser encendido, también la llama del nombre de Dios está latente en todos y puede ser revelada por medio de la sabiduría del Guru. El fuego está latente en la madera, pero no podemos percibirlo ni utilizarlo. Pero si conocemos la técnica de frotar una rama con otra para producirlo, entonces podremos verlo, sentirlo y usarlo. De igual modo, afirma Guru Ram Das, la llama del nombre de Dios está constantemente ardiendo en el centro del ojo, dentro de cada uno de nosotros, pero sólo puede manifestarse mediante el sendero de los santos, volviéndonos hacia adentro y buscando nuestro interior. ¿Qué sendero enseñan? Guru Ram Das responde: nueve son las puertas, pero las nueve son insípidas. La divina ambrosía fluye por la décima. Los santos explican que los deseos sensuales, las tendencias negativas y la propensión a comer y beber, todo ello se encuentra por debajo del centro del ojo. Si queremos disfrutar de la ambrosía, que es dulzura en sí misma, la encontraremos fluyendo en el centro del ojo. Si no llevamos nuestra atención al punto donde el Señor la otorga, donde Él derrama su gracia y donde se puede paladear la ambrosía del nombre, ¿cómo vamos a experimentar este don? Hay una luz permanente detrás de nuestros ojos y también hay un sonido continuamente reverberando, pero hemos sido desterrados. Entre nosotros y el centro del ojo ha sido colocado un velo. Por eso vivimos en las tinieblas de la ignorancia. La ambrosía que Guru Sahib ensalza en este verso es el verdadero verbo, el Shabbat. Las palabras y los nombres que usamos en nuestras vidas diarias son palabras atributivas. Pueden ser escritas, leídas y habladas. Por amor, la gente ha dado a Dios incontables nombres. Incontables santos han venido al mundo y también ellos han recordado a Dios con más nombres. Vamos olvidando los nombres dados a Dios por los santos en los primeros tiempos y por amor, vamos dándole más y más nombres nuevos. Estos nombres atributivos no son más que medios, y en cambio, ese otro nombre es nuestro último fin y objetivo. Una madre usa muchos y diferentes términos cariñosos para dirigirse a su hijo cuando es movida por el amor. Pero esto no significa que la relación entre la madre y su hijo consista en palabras. Esa relación es de amor y devoción. Las palabras no hacen más que expresarla. De manera semejante, la relación del alma con el alma suprema no es de palabras, sino de amor y devoción. Las palabras simplemente expresan ese amor. Es indiferente qué palabras o qué nombres usemos para recordar a Dios. Los santos siempre cantan las alabanzas del verdadero nombre, el nombre eterno. Las escrituras y otros textos sagrados están llenos de sus alabanzas. Leyéndolos podemos descubrir la manera de contactar y adorar al Verbo, pero como dije ayer, la mera lectura no trae la liberación. Únicamente seremos liberados si practicamos lo que leemos. Swamiji Maharaj subraya amablemente este punto cuando aconseja: acude a un santo y conecta tu atención al Shabbat, únela al verbo, el nombre. Guru Amar Das indica: amigo, cuando encuentres un Gurmukh perfecto, él te enseñará el verdadero método de practicar el Nam. Cuando acudamos a un verdadero devoto y amante de Dios, Él nos mostrará la manera de hacer meditación y sólo entonces podremos adorar al Ser Supremo. Es practicando la audición del Shabbat, del nombre, como realmente adoramos a Dios. Swamiji dice: el Maestro lo dice con toda claridad. Amigo mío, conéctate a la permanente música del Verbo. Fuera del Verbo no hay ningún otro método para escapar de esta vasija de arcilla mortal. Swamiji deja bien claro que no hay otra práctica que el escuchar el infinito o interminable verbo para liberarnos de la prisión del cuerpo. Guru Nanak Sahib dice: fundiéndose en el Shabbat, uno muere para sí mismo y gana la vida eterna. Si mantenemos nuestra atención fija en el Shabbat durante todo el día, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, moriremos para siempre. No tendremos que morir repetidamente, vida tras vida. Guru Amar Das explica: el que por medio del sagrado verbo de Dios muere mientras vive, se vuelve puro y perfecto. Esto es lo que proclama el Sadguru, el valiente guerrero. Una vez que estemos absortos en el Shabbat y nos hayamos fundido en él, una vez que hayamos eliminado nuestra identidad individual, nos volveremos puros y merecedores de unirnos con el puro y perfecto Dios. Este es el método que nuestro Maestro ha explicado para adorar al Señor. Los santos dicen que todo lo que tengamos que recibir nos vendrá con nuestra práctica. Su función es la de explicarnos esta práctica o técnica. No nos abren para colocar en nuestro interior algo que no estaba allí. Dios ha puesto ya dentro de nosotros, para que lo usemos, todo lo que necesitamos. Swami Ji explica bondadosamente que todos los apegos mundanos, los colores del mundo, son impermanentes. El amor por los hijos y las hijas, nuestra implicación en los asuntos mundanos, nuestros apetitos físicos, son todos irreales. Nos engañan continuamente, confunden y nublan nuestras mentes. Ahora, dice Swami Ji, acude a un maestro perfecto y retira tu mente de estas cosas. Ya has derrochado demasiado de tu vida en lujos y placeres de este mundo. Debes dedicarte a buscar y adorar al Señor. Si aún no hemos encontrado paz mental y felicidad duraderas a través de los sentidos, ¿qué nos hace creer que nos harán felices alguna vez? No traen más que sufrimiento y más sufrimiento, problemas y más problemas, enfermedades y más enfermedades. Swami Ji nos anima a que dejemos de pensar en ellos, a que retiremos nuestra atención de ellos. ¿Cómo podemos retirar nuestra atención? Swami Ji pasa a explicar cómo se puede hacer esto. Swami Ji dice que si deseamos desapegarnos de los lazos familiares, de los asuntos mundanos y de las apetencias de los sentidos, entonces debemos buscar un maestro perfecto, frecuentar su compañía y refugiarnos en él. Nuestras mentes son afectadas con mucha rapidez por la compañía que frecuentamos. Si nos asociamos con bebedores, pronto caemos en el vicio de beber. Si nos asociamos con jugadores, adquirimos el vicio de jugar. De igual modo, si nos asociamos con devotos y amantes de Dios, su compañía inevitablemente despierta en nosotros el deseo de unirnos con Dios y una nostalgia por Él. Guru Ram Das dice: el hombre mundano con mente confusa se parece a una enredada madeja de hilo que no puede ser tejida para hacer tela. Nada de valor saldrá de esta madeja. Debemos evitar la compañía de tal clase de gente. No se puede tejer una tela con un hilo que esté enredado. Frecuentando la compañía de personas que solo están interesadas en el mundo material, nunca podremos adorar a Dios. Así pues, ¿qué tipo de compañía debemos frecuentar? Guru Ram Das contesta: oh amado Señor, concédenos la compañía de los verdaderos para que podamos contemplar a Dios. Oh Señor, dígnate concedernos la compañía de santos y personas piadosas. Danos satsang para que podamos adorarte y amarte. Después de haber estado dormidos durante incontables vidas, cuando llegamos a la presencia de algún santo, nos despertamos y entendemos. Entendemos la verdadera naturaleza de la relación entre el ser individual y el ser supremo, la naturaleza del obstáculo interpuesto entre ellos y la manera de retirar ese obstáculo. La realización y comprensión de todas y cada una de las cosas llegan a frecuentar la compañía de los maestros y asociarnos con ellos. Cuando los místicos usan el término satsang, no se refieren a una reunión en la que un grupo ofende a otro, en la que los fieles de una religión difaman a los de otra, o en la que se relatan cuentos y leyendas sobre antiguos reyes y príncipes. En el satsang de los maestros no se critica ni calumnia a nadie. En su satsang solo hablan de la gloria del verbo. Guru Nanak Sahib dice: ten por satsang verdadero aquel en que se explica la doctrina del único nombre. Satsang es la reunión donde se predica la doctrina del verbo, donde se explica el sendero del nombre. Es injusto que ofendamos y amenacemos a personas que no adoran a Dios de acuerdo con nuestra manera de pensar. Podemos explicarles amablemente: amigo mío, siguiendo ese sendero he recibido estos beneficios. Si te parece razonable y es apropiado para ti, también tú serás bien recibido para seguirlo y disfrutar de los mismos beneficios. Guru Arjan Dev dice: cuando el Sadguru desea cortar las cadenas del apego, pone a las almas en compañía de los santos y las sumerge en su amor. Si un santo va a guiar a alguien hasta la realización de Dios, lo primero que hace es atraerle a su satsang. Disipa sus dudas y errores, le desapega de las formas externas de adoración y le apega al verbo, al nombre. ¿Qué dice después? Los cinco al unísono cantan el jubiloso cántico. Entre ellos y Dios no hay ahora ninguna diferencia. Una vez que llegamos ante la presencia de un maestro perfecto y cantamos el jubiloso cántico, una vez que meditamos en el verbo, desaparecen todas las distinciones entre nosotros y Dios. Con devoción y amor, el alma asume la forma de Dios. Por eso Swamiji alabó el satsang. En el satsang de los maestros no recibimos más que beneficios y bendiciones. Es impensable que haya pérdidas. Si un ciego va a un jardín, no gozará de la belleza de las flores, pero con toda certeza disfrutará de la belleza de su fragancia. Si una piedra es sumergida en agua, no es probable que se disuelva, pero al menos se librará del ardiente calor del sol. Incluso si no meditamos en el nombre, por lo menos nos libramos de realizar malas acciones. Swamiji explica bondadosamente que si deseamos comprender qué es real en el mundo, si deseamos adorar a Dios, debemos asociarnos con los amantes de Dios y frecuentar su compañía. Swamiji muestra cómo nos vamos a desapegar de los placeres de los sentidos asistiendo al satsang de un maestro. Explica que nuestro viaje espiritual comienza en las plantas de los pies y termina en la coronilla de la cabeza. En este viaje hay dos etapas: la primera hasta los ojos, la segunda por encima de los ojos. En el cuerpo, el asiento del alma y la mente se encuentra detrás de los ojos, conocido como centro del ojo o tercer ojo. La puerta de la liberación es también llamado el ojo de Shiva, el ojo divino, la puerta de nuestra casa y el punto negro. Desde el centro del ojo, nuestra atención desciende para dispersarse por todo el mundo a través de las nueve puertas o aberturas del cuerpo. ¿De qué modo se dispersa hacia afuera? aun cuando estamos sentados aquí, estamos pensando unas veces en nuestros hijos, otras en nuestros hogares, nuestros negocios, amigos, socios, etc. La mente nunca permanece quieta, siempre está ocupada con uno u otro pensamiento. Este hábito mental de pensar todo el día es descrito por los santos como hacer sinram. El sinram es natural en cada uno de nosotros, es innato en nosotros. Aun cuando nos aislemos completamente en una intensa oscuridad en la habitación más escondida de una casa, nuestra atención no estará allí. Nuestros pensamientos saldrán para dispersarse por todo el mundo. En el ojo de nuestra mente visualizamos de manera automática todo aquello en lo que estamos pensando. Si hacemos sinram de nuestros hijos, los vemos en nuestra imaginación. Si hacemos sinram de cualquier trabajo relacionado con nuestra casa, también lo visualizamos. Esa tendencia de la mente a visualizar todo lo que está siendo recordado es conocida por los santos como dhyan. Así pues, todo lo que recordamos constantemente, también lo visualizamos e inevitablemente nos apegamos a ello y comenzamos a amarlo. Quedamos tan apegados a estas imágenes y formas que vienen hasta nosotros incluso por la noche en nuestros sueños. A la hora de la muerte son ellas las que aparecen ante nuestros ojos como en una pantalla de cine. Donde están nuestros deseos, allí vivimos. En este mundo, la dirección que toma nuestra atención en nuestros últimos instantes determina el curso de nuestra siguiente vida. Así pues, ¿qué es lo que nos trae repetidamente a la cárcel del cuerpo? Nuestro apego y amor por el mundo. ¿Y qué es lo que ocasiona este apego y amor? Nuestro hábito de hacer sinram y dhyan, de pensar y visualizar. Pero las cosas que recordamos y visualizamos son todas ellas temporales y perecederas. En realidad, todo lo que vemos en el mundo es transitorio y perecedero. Los santos dicen, puesto que la mente se encuentra siempre ocupada en sinram y dhyan, aprovéchate de este hábito natural. Solo el sinram puede reemplazar al sinram. Solo el dhyan puede reemplazar al dhyan. Pero haz sinram y dhyan de aquel que es eterno e imperecedero. ¿Y quién es así? El Ser Supremo, solo el Supremo Señor. Los místicos nos enseñan la manera de hacer sinram del nombre de Dios para llevar nuestra dispersa atención al centro del ojo e inmovilizarla. Una vez allí, la atención no permanece quieta porque desde tiempo inmemorial ha desarrollado el hábito de correr hacia afuera, de descender al mundo. Hasta que no le demos una forma para que la contemple, no desarrollará el hábito de inmovilizarse. ¿Qué forma debemos contemplar, ya que no sabemos cómo es Dios? Debemos contemplar a los maestros perfectos, porque la forma real de los maestros es el verbo, el nombre. Han surgido del verbo, nos enseñan sobre el verbo, vuelven para fundirse en el verbo, y nosotros también deseamos convertirnos en uno con el verbo. Puesto que nuestro maestro ya nos ha conectado con el verbo o nombre, es su forma la que debemos contemplar. Guru Arjan Dev dice, mantén tu mente fija en la contemplación de la forma del Guru. Y Swami Ji afirma, amado, contempla la forma del maestro, sin esto no hay liberación. Contemplando la forma del maestro, nuestra atención desarrolla el hábito de permanecer inmóvil en el centro del ojo. Una vez que permanece inmóvil y no sale, la atención comienza a escuchar el sonido interior del verbo. Cuanto más desarrollamos el gusto por la dulzura interior del verbo, más disminuye nuestro apego a las cosas del mundo. El hecho es que a la mente le gusta el placer, hasta que no se le proporcione un placer más elevado y mejor que cualquiera de los que hay en el mundo, la mente nunca estará dispuesta a abandonar su amor por las cosas del mundo. Guru Amar Das dice, El verbo del Guru es dulce más allá de toda medida. Esa dulzura no puede ser conocida a menos que se pruebe. El verbo al que nos conecta el Maestro es dulce más allá de toda medida. Su dulzor no puede ser expresado con palabras. Cuando la cuestión es saborear y experimentar algo, las palabras no nos ayudan. Una vez que hemos probado el verbo, la mente abandona de manera automática sus tendencias negativas y sus deseos de placeres sensuales. ¿Por qué alguien a quien se le han dado diamantes y joyas muy valiosas tendría que ir de puerta en puerta mendigando cosas sin ningún valor? Las niñas juegan con muñecas hasta que crecen y se hacen adultas. El apego al verbo nos desapega automáticamente del mundo para siempre. Swamiji dice que si deseamos que nuestra mente sea liberada de sus hábitos negativos y apetencias físicas, debemos escuchar el Shabbat por medio de la práctica del Sinram y el Dhyan.
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇ
ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀਸੇ ਕਿ ਤੋਦੋਸ ਨੋਸੋਟਰੋਸ ਇਸਟਾਮੋਸ ਅਟਰਾਪਾਦੋਸ ਇਨ ਲਾ ਰੈਡ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਲਾ ਮਾਨੇਰਾ ਮਾਸ ਟੈਰਰੀਬਲੇ ਲੋ ਸੁਫਰੀਮੀਂਟੋਸ ਕਿ ਇਸਟਾਮੋਸ ਪਾਦੇਸੀਂਡੋ ਆਹੋਰਾ ਨੁਸਟਰਾਸ ਲਾਗ੍ਰੀਮਾਸ ਯਾ ਅੰਗੂਸਟੀਆਸ son el resultado de nuestras acciones de vidas anteriores. En nuestra ignorancia, seguimos cometiendo las mismas oscuras y malas acciones por las que tendremos que regresar al mundo para enfrentarnos con más sufrimientos. Aparte de la práctica del verbo, dice él, no hay ninguna otra manera de escapar de la cárcel del cuerpo. Solo podemos ser llevados más allá de la influencia de la mente y la ilusión de la materia por un poder que esté más allá de su órbita. El verbo tiene su origen en el eterno reino de Shaskan. Cuando enfocamos nuestra atención en el centro del ojo y nos conectamos con el Shabbat, éste nos empuja hasta allí, fundiéndonos consigo mismo, devolviéndonos a Shaskan. Guru Amar Das dice, por medio de la gracia del Guru, nos elevamos por encima de Trikuti y somos absorbidos en el cuarto reino. Por medio de la gracia del Guru significa que cuando seguimos las enseñanzas que nos dan los maestros y nos aplicamos a la práctica del verbo, dejamos Trikuti, el dominio de Kal, y regresamos al cuarto reino, Shaskan. Solamente la práctica de la audición del Shabbat nos saca de la órbita de Kal y nos reúne con el Señor. Por eso Guru Nanak dice, «Oh Padre, el mundo está atrapado en la gran red. Se puede ser redimido solo por la gracia del Guru y con la práctica del verdadero nombre. Estamos atrapados de modo alarmante en la red de Kal. El Señor solo ha previsto un medio para escapar, acudir a un maestro perfecto y meditar en el verbo, hacer la práctica del nombre». Guru Amar Das explica, «Sin el nombre no puede haber adoración de Dios. En vano, el mundo vaga en la duda. Aparte de la práctica del nombre, no hay ninguna otra forma de adoración, ninguna técnica o método mediante el cual uno pueda unirse con Dios. Para escapar de esta red en la que todos estamos atrapados, afirma Swamiji que hay solo un método, conectarse con el nombre».
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀਸੇ ਕਿ ਲੋ ਸੰਤੋਸ ਨੋ ਟੀਨਨ ਮੋਟਿਵੋਸ ਪਰਸੋਨਾਲਸ ਇਨ ਸੂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੋ ਵੀਨਨ ਆ ਕ੍ਰੀਅਰ ਸੈਕਟਸ ਫੁੰਡਾਰ ਰਿਲੀਜੀਓਨਸ ਗੋਬਰਨਾਰ ਪਾਈਸਸ ਅਡਕਰੀਰ ਹਾਸੀਂਡਸ ਓ ਅਕੂਮੂਲਾਰ ਦਿਨੇਰੋ. Vienen por compasión. Derraman sobre nosotros su gracia y compasión porque saben cuánto tiempo llevamos sufriendo en el ciclo del Chaurasi y con cuántas dificultades hemos llegado a la forma humana. Vienen a mostrarnos la salida, a explicarnos la manera de escapar de esta región. Movidos por la compasión, sienten misericordia por nosotros. Este es el contexto en el que Guru Nanak Sahib habla de la bendición del Maestro, lo que se da gratuitamente. El Parshat es siempre dado desde el corazón, gratis. Este Parshat, la bendición de la iniciación, el regalo del nombre, es llamado Parshat por la precisa razón de que se da gratuitamente. Igual que no se puede poner precio a un regalo, tampoco el Parshat se puede comprar con dinero. Swamiji explica que es gracia de los santos el que nos muestren la salida de esta prisión. No tienen ningún otro motivo interesado. Sirven a sus discípulos y al mismo tiempo se mantienen a sí mismos con su propio y duro trabajo. Guru Nanak Sahib, por ejemplo, cultivaba la tierra de su granja con sus propias manos, proveyó para sí mismo y su familia, y sirvió al Sangat durante toda su vida sin tomar nunca nada para sí mismo. ¿Y qué consejo dio al Sangat? Nunca te inclines ante alguien que se llama a sí mismo gurú y preceptor espiritual y va mendigando. El que come lo que gana con su honrado trabajo y con su mano da algo de limosna, dice Nanak, ese y sólo ese conoce el verdadero camino. Nunca debemos inclinarnos en señal de reverencia ante nadie que se llame a sí mismo gurú o maestro y acepte donativos de sus discípulos. ¿Qué tipo de santo debemos buscar? Uno que no solamente se gane la vida, sino que también sirva a sus seguidores. Consideremos el ejemplo de Kabir Sahib, que pasó toda su vida en el duro trabajo de tejer paño en un telar, aunque tenía discípulos como el Sah de Bokhara, que podían haberle mantenido en la abundancia. Kabir Sahib dice: «Preferiría morir a mendigar para mí, pero en lo referente al trabajo espiritual no siento vergüenza». Los santos alientan a que los discípulos se ayuden, pero nunca piden nada para sí mismos. Kabir Sahib afirma: «Corresponde al discípulo darlo todo al maestro. Corresponde al maestro no aceptar nada del discípulo». Es un principio básico que los discípulos consideren todo lo que poseen como perteneciente al maestro. Pero los verdaderos maestros nunca aceptarán ni un alfiler de sus discípulos. Si lo hacen, no son verdaderos maestros. Tomemos el ejemplo del santo Ravidás. Se ganaba la vida como zapatero remendón, arreglando zapatos toda su vida, y no obstante, Mirabai, la princesa de Chitor, y el Rajá Pipa, un rey guerrero de Rajput, se contaban entre sus discípulos. Baba Nandev se ganaba la vida estampando tela a mano. Dadu Sahib trabajaba de cardador procesando algodón crudo. Paltu Sahib se mantenía con una tienda de comestibles. En cuanto a las vidas de los maestros, aquí, en Beas, están a la vista. Haciendo de sus vidas ejemplos para nosotros, los santos nos enseñan la manera de servir a la Sangat mientras desempeñamos nuestras responsabilidades en el mundo. No hay egoísmo en lo que hacen.
ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਖੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਲਓ, ਸਮਾਧਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਲਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੋਸ ਪ੍ਰਵੀਨੇ ਸੋਬਰੇ ਇਲ ਪੈਲੀਗਰੋ ਦੇ ਵੋਲਵਰਸ ਹਾਸੀਆ ਅਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਾਂਡੋ ਉਨਾ ਕੋਸਾ ਟ੍ਰਾਸ ਓਟਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨੋ ਟੈਂਡਰੇਮੋਸ ਨਾਦਾ ਦੇ ਟਾਲੇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਾਸ। Dice que podemos inclinarnos ante los restos y las tumbas de diferentes santos, rezar a imágenes e ídolos, bañarnos en aguas sagradas, ir en peregrinación, perforarnos las orejas, dejarnos crecer el cabello, cubrirnos el cuerpo con ceniza, dar limosna, realizar buenas obras, recitar nombres sagrados, practicar austeridades, hacer penitencia. Podemos hacer todo lo que deseemos, pero todo el progreso que tengamos que obtener llegará únicamente por medio de la práctica del Shabbat, por medio de la audición de su sonido. Swamiji dice: entrégate a la práctica de escuchar el Shabbat, deja de lado todos los demás esfuerzos. Solamente necesitamos atender a la práctica de unir el alma con el nombre. No hay otro método. Todo lo demás sería perder el tiempo. Guru Amar Das indica: todo el mundo está ocupado en adorar al Señor, pero la gente mundana no encuentra su rumbo. Todos nosotros adoramos al Señor según nuestros propios métodos, porque nuestras almas suspiran por regresar a su origen. Bajo la influencia de nuestra alma, todos nosotros experimentamos el anhelo por unirnos con Dios, pero como dice Guru Sahib, en nuestra búsqueda de Dios somos conducidos por la mente. La mente nos impulsa hacia el exterior, empujándonos hacia rituales y ceremonias externas. Por ello, la gente mundana no encuentra su rumbo. La adoración dirigida por la mente no es verdadera adoración y nunca nos llevará a nuestro punto de destino. Guru Amar Das nos recuerda: amigos, la mente se purifica cuando se funde en el verbo. Solo esta adoración nos conduce a casa. Cuando escuchamos el Shabbat, cuando meditamos en el nombre, limpiamos la mente, la purificamos. Esto es adoración auténtica. Esta es la devoción que nos llevará a nuestra meta. La única forma de adoración aceptable para el Ser Supremo es la práctica del Shabbat. Guru Nanak Sahib dice: abandonando el nombre para seguir otros senderos, estarás lleno de pesar a la hora de la muerte. Si abandonamos la práctica del nombre, entonces, sigamos el sendero que sigamos, nos arrepentiremos de ello a la hora de la muerte, al darnos cuenta, ya demasiado tarde, de que hemos malgastado nuestro valioso tiempo. Swamiji nos amonesta: ¿por qué correr de un lado para otro, tras esos rituales y ceremonias externas, probando inútilmente esto y aquello? No sacaremos nada de estas cosas. Todo lo que tengamos que conseguir, lo conseguiremos mediante la práctica de unir el alma con el verbo, por medio de la meditación en el nombre. Al final, Swamiji nos dice algo sobre el viaje espiritual interno. Sabemos que este viaje de regreso al hogar comienza detrás de los ojos, porque el centro del ojo es la puerta de nuestra casa. Por debajo de este punto solo están los placeres de los sentidos, las tendencias destructivas de la mente y los excesos de la carne. Swamiji dice que mientras nuestra atención se disperse hacia abajo y hacia afuera desde el centro del ojo, estaremos atrapados en la dualidad. Cuando retiramos nuestra atención del mundo exterior y la enfocamos detrás de los ojos con ayuda del Sinran y el Dian, trascendemos la dualidad y nos convertimos en el Uno. Cuando esto sucede, vemos la luz, una luz que brilla dentro de todas las personas, ladrones y estafadores, personas piadosas y santos, sin distinción de raza, religión ni país. Todos los que sean bendecidos con la gran suerte de concentrarse en el centro del ojo verán dentro esa luz. Esta es la luz de la cual Kabir Sahib dice: la lámpara de Agam arde sin mecha ni aceite. Para encender una lámpara de aceite necesitamos mecha y aceite, y si una u otro se consumen, se apaga la luz. Pero la lámpara de Agam, la región inaccesible, no necesita ni mecha ni aceite. Igualmente, Cristo dice: por tanto, si tu ojo es único, todo tu cuerpo se llenará de luz. Si cerramos las 9 puertas del cuerpo y abrimos el tercer ojo, no veremos dentro más que luz radiante. Esta es la luz de la cual dice Guru Nanak. Dentro de mí está la luz del Verbo, de la cual surge música constantemente. Es a través suyo por lo que estoy apegado al amor por el verdadero Señor. La luz está dentro de cada uno de nosotros detrás de los ojos, y del interior de ella emana una música dulce y melodiosa. Todo el que ve esa luz y escucha ese sonido escapa de los apegos mundanos y en su lugar desarrolla amor por el Ser Supremo. Esa es la luz que debemos ver. Paltu Sahib dice: del interior de la luz de la lámpara emana una melodía. La escucha quien está sumido en meditación profunda. Nadie más la puede oír. Cuando estamos absortos en la meditación, cuando bajo la guía de un maestro retiramos nuestra atención al centro del ojo mediante la práctica del Shinran y el Dhyan, vemos allí arder una llama. Del interior de su luz viene la resonancia melodiosa del más dulce de los sonidos. Es mediante la escucha de este sonido como encontramos la dirección de nuestra casa y realizamos el viaje interior guiados por la luz, de modo que etapa tras etapa llegamos a nuestra meta. Pensemos un momento en los diversos lugares de adoración donde la gente reza a Dios de acuerdo con sus particulares ideas y creencias. En los templos, ya sean hindús, cristianos, budistas o jainistas, lo primero que observamos es una campana colgada en la entrada para que la gente la toque al entrar, y dentro vemos velas encendidas. En un gurbara se encienden lámparas, se tocan campanas y se sopla la concha. En las iglesias se tocan campanas antes del servicio religioso y dentro se encienden velas. En la mezquita, el sacerdote canta para llamar a los fieles a la oración y de noche se encienden lámparas. Nunca nos paramos a pensar o preguntarnos por qué en todos esos lugares se encienden lámparas, por qué se tocan campanas y se producen sonidos. Todos los sabios y videntes, santos y almas iluminadas, devotos y amantes de Dios, han explicado que el verdadero templo, la verdadera mezquita, el verdadero urbara, la verdadera iglesia, es este cuerpo humano. Volvámonos hacia el interior para buscar dentro de nosotros mismos. Escucharemos el sonido de una concha y una campana y percibiremos esa luz. Por esta razón, Guru Nanak Sahib se refiere al cuerpo como el templo de Dios. En la Biblia se le llama el templo del Dios vivo. Los sabios y videntes hindús se refieren a él como la humana forma divina. Sin embargo, no intentamos ir al interior. Nos limitamos a construir edificios de ladrillo y piedra, tocar campanas y encender velas. Estas cosas están ahí para ayudarnos a comprender. Son únicamente símbolos, mientras que la realidad se encuentra en nuestro interior, dentro de nuestro cuerpo. Por esto, Swamiji Maharaj nos dirige hacia el interior, explicando que sólo podemos realizar nuestro viaje espiritual si primero vamos al centro del ojo.